Bien, entonces, muchas gracias, amados hermanos, en esta mañana por ser fieles en el Día del Señor. Vamos a continuar, como les había indicado, con la serie del gobierno y la disciplina de la iglesia local. El tema que hoy vamos a tratar es de las censuras de la iglesia. De las censuras de la iglesia. Censuras quiere decir aquello que la iglesia corrige, exhorta. La iglesia local lo hace, estamos hablando de la disciplina. La semana pasada ya habíamos nosotros tocado un tema referente a la disciplina. Debemos entender que no podemos tener un entendimiento de la disciplina si no tenemos un entendimiento claro del gobierno de la iglesia local. Vamos entonces a referirnos a algunas cosas que tratamos la semana pasada a través de el autor, el pastor John Owen. Breve instrucción sobre la adoración de Dios. Vamos a tratar algunas cuestiones para reforzar lo que vimos la semana pasada y que nos permitan seguir con el tema ya específicamente de las censuras de la iglesia. Mis amados santos, ustedes saben, hablar de disciplina es muchas veces, al no tener un entendimiento claro, podemos nosotros llegar a un mal concepto de pensar que estamos o que no tenemos la autoridad para juzgar. Pero verdaderamente, a la luz de la Escritura, hemos recibido de parte de Dios. La iglesia ha recibido la autoridad para poder juzgar, atar y desatar. Vamos a reforzar entonces a través de esta introducción del pastor John Owen sobre la disciplina. ¿Qué es la disciplina de la iglesia? Consiste en el debido ejercicio de la autoridad y el poder que el Señor Jesucristo, en y por su palabra, ha concedido a la iglesia. Estamos reforzando lo que vimos la vez anterior. Cristo ha concedido autoridad y poder por su palabra a la iglesia. El hecho de hacer la corrección, la disciplina, para su permanencia, crecimiento y preservación en la pureza, el orden y la santidad de acuerdo a su establecimiento. Esta es una definición que nos da el pastor John Owen, puritano también, pastor inglés del siglo XVII. Amados santos, vamos a estar nombrando algunos autores puritanos, pastores puritanos del siglo XVI-XVII, de este pensamiento bautista reformado. Así que vamos nosotros familiarizándonos de alguna forma con este pensamiento. Nosotros somos una iglesia bautista confesional y gran parte del pensamiento confesional viene de estos teólogos que estamos revisando nosotros a través de este estudio. Consiste entonces en el ejercicio, en el debido ejercicio de la autoridad. Se debe considerar, dice el pastor Owen, se debe considerar el fundamento de la disciplina, que es una concesión de poder y autoridad hecha a ella por Jesucristo como mediador, cabeza, rey y legislador de su iglesia. ¿Cuál es el fundamento de la disciplina? La concesión de este poder y autoridad. Tenga presente la cita, Mateo 16:19, y a ti te daré las llaves del reino, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La iglesia tiene esa autoridad. Nosotros entendemos por la claridad de la Escritura que esa autoridad no se la estaba dando a Pedro. ¿Ah? Por eso viene el hecho de entender incorrectamente, no bíblicamente, de pensar que Pedro es el primer papa. Nosotros entendemos por la Escritura, Cristo está dando la autoridad a la iglesia para atar, para desatar, para perdonar pecados o retenerlos. Ese es el fundamento de la disciplina. Precisamente esa concesión de las llaves del reino. Una frase que implica autoridad. Segundo punto. El medio por el cual el Señor Jesucristo comunica este poder y autoridad a su iglesia es su palabra. Ningún poder o autoridad puede ser ejercido en la iglesia sino lo que es concedido y transmitido por las Escrituras. Nadie puede venir a establecer algo o a ejercer algún tipo de corrección porque recibe una revelación de Dios. Todo lo que la iglesia hace en base a este poder que hemos recibido como iglesia, es a través de las Escrituras. No es algo de interpretación personal. El Señor lo ha manifestado por medio de su palabra revelada. Tercer punto, este poder o autoridad, así concedido y transmitido por Jesucristo, debe ser ejercido en cuanto a la forma de administración de la disciplina con habilidad y diligencia. Cuando recordamos pasajes como Romanos 12, versos 7, 8, 9 o Primera de Corintios 12, usted sabe que dentro del cuerpo Dios, a través de su Santo Espíritu, ha capacitado santos con diferentes dones. Recordamos a Romanos cuando dice, el que ha recibido la instrucción, enseñe. El que exhorta, que exhorte. El que presida, que lo haga con diligencia. Y así. Es decir, la forma en que nosotros ejercemos con habilidad y diligencia es por la misma obra del Espíritu Santo. Dios capacita, Dios mismo da dones a los hombres para nosotros diligentemente ejercer esto con habilidad. Por ejemplo, cuando hablamos de un pastor, hay un requisito claro, que debe ser apto para enseñar. No puede ser un neófito, porque si ignoramos esto, ¿qué va a pasar? Vamos a tener malas decisiones a través del anciano. O si hablamos de una membresía, a lo mejor muy inmadura. Es decir, nosotros debemos entender que Dios mismo lo ha hecho, capacitando a sus santos para esta labor de ministerio. Por eso dice John Owen, dice, es concedido y transmitido por Jesucristo y debe ser ejercido en cuanto a la forma de administración de la disciplina con habilidad y diligencia. Esta habilidad requerida es otorgada por el Espíritu Santo a los hombres para poner en ejecución las leyes de Cristo para el gobierno de la iglesia en la forma y el orden por él designado. Si necesitamos nosotros a alguien que trabaje, por ejemplo, en la mesa de los pobres, la mesa del Señor o la mesa del ministro, necesitamos nosotros a alguien designado como un diácono, no un colaborador, no un coordinador, no un economista. Entonces, Dios mismo ha capacitado a sus santos para ejercer esto con habilidad y diligencia, para que ellos puedan ejercer esta autoridad con habilidad y diligencia. Donde falta estabilidad y sabiduría, es imposible que la disciplina de la iglesia sea preservada o conservada. Es lo que les indicaba. Un pastor necesita ser apto para enseñar. Porque si no lo es, entonces, ¿cómo puede cumplir con habilidad y sabiduría lo que requiere la disciplina de una iglesia? Lo que se requiere en la disciplina de una iglesia para que sea preservada y conservada. No lo va a poder hacer correctamente, no lo va a hacer bien. El cuarto punto. El fin de esta disciplina es la permanencia, crecimiento y preservación de la iglesia. Este poder que Cristo ha dado a su iglesia es para la conservación, sin la cual necesariamente una iglesia puede decaer y desaparecer. Amados hermanos, el desconocimiento de esto, o sencillamente decir que una iglesia no debe juzgar, es precisamente ignorar lo que Dios ha establecido en cuanto a la disciplina, que lo entendemos por su gobierno. Si no, no podríamos comprenderlo como el Señor desea a través de la palabra. Pero una iglesia que ignore la corrección, que ignore la exhortación, que ignore cómo se debe restaurar al hermano, es una iglesia que prontamente puede decaer y desaparecer. Si no se corrige el pecado. Dice John Owen, tampoco se puede imaginar que donde una iglesia es llamada y reunida de acuerdo con la mente de Cristo, la ha dejado sin poder ni autoridad para preservarse en el estado y en orden que él ha asignado. Dios siempre nos ha dado a través de las Escrituras, a través de la forma en que él constituye a los ministros, Efesios 4:11, ¿no? Y él mismo constituye apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros, ¿por cuál fin? Para edificar a sus santos. Entonces, no hay ninguna iglesia, de acuerdo con la mente de Cristo, que está sin este poder y autoridad para preservarse. Lo que fue, dice el pastor Owen, la causa principal de la decadencia de las iglesias de Asia fue el descuido de esta disciplina, el descuido del poder y privilegio que el Señor les había dejado y confiado para su propia preservación en el orden, pureza y santidad. ¿Dónde están hoy las iglesias de Asia? ¿Dónde está Esmirna? Esmirna, Pérgamo, Tiatira. ¿Dónde están esas iglesias? El descuido en cuanto a la corrección, el descuido en cuanto a este privilegio que el Señor nos ha confiado y ha dejado a sus santos, es lo que puede hacer la diferencia entre que una iglesia siga adelante o decaiga. Y entendemos eso desde el aspecto de la iglesia local. Amén. La iglesia universal, Satanás no podrá destruirla. Pero localmente, recuerden, una iglesia puede convertirse en una sinagoga de Satanás. El abandono de ella, de la disciplina, el abandono de una iglesia en cuanto a la corrección, ha sido, dice Owen, la razón de todas las contaminaciones, abominaciones y confusiones que se han extendido sobre muchas iglesias del mundo. Venimos nosotros de muchos contextos donde los hermanos o los que están en la iglesia ven el pecado, pero nadie quiere meterse en la corrección. Nadie lo quiere hacer. No hay sabiduría para hacerlo. No hay instrucción para hacerlo. Cuando estamos llamados nosotros a corregir el pecado. El abandono de esto, como lo dice Owen, es la razón de contaminaciones, confusiones y muchas abominaciones que vemos nosotros hoy en iglesias nominales. Otra pregunta que nos hace con respecto a esto John Owen. ¿A quién encomienda Jesucristo el poder y la administración de esta disciplina? Estamos reforzando lo que vimos la semana pasada desde este estudio del pastor Owen. Él responde, en cuanto a la autoridad que se debe ejercer en ella, está en los ancianos. En cuanto a la autoridad que se debe ejercer en ella, en las cosas que conciernen a la iglesia, está en los ancianos. En cuanto a prueba, juicio y consentimiento, en y para su ejercicio, en toda la hermandad. No puede haber un pastor solo, tomando decisiones solo. Tampoco puede haber una iglesia que tome decisiones o quiera aplicar algunas cuestiones como la disciplina sin tener un pastor ordenado. Estaría imperfecta. Debe haber un pastor ordenado o pastores ordenados y debe haber miembros. En cuanto a la autoridad, dice Owen, que se debe ejercer, está en los ancianos. En cuanto a la prueba, juicio y consentimiento, en la hermandad, en los miembros. Amados hermanos, estamos viendo este punto de vista en la cual un hermano entiende el compromiso con la iglesia local. No todos son miembros formales, pero es lo que debemos buscar si entendemos el nivel de compromiso que Dios requiere en sus santos. ¿Cómo yo puedo juzgar a otro si yo todavía no estoy, de alguna manera, entendido en cuanto a los compromisos que tengo? ¿Cómo puedo hacer una corrección? Entonces dice, en cuanto a la autoridad, en los ancianos. En cuanto a prueba, juicio y consentimiento, en la hermandad. En cuanto al amor, cuidado y vigilancia, en casos privados y particulares, a cada miembro de la iglesia. Si yo estoy entendido, yo voy a saber por qué tengo que acercarme al hermano y corregirlo. Pero si yo no entiendo esto, que él viva su vida y yo vivo la mía. Él no se mete en lo mío, ni yo me meto en lo de él. Así no es. En la casa del Señor no podemos nosotros hacer lo que a nosotros nos parece. Es lo que Dios ha determinado. Y abriendo esta pregunta del pastor Owen, la autoridad es dada en primer lugar a los ancianos. Este es el llamado poder de las llaves. Ya vimos esa frase. En virtud de esto son hechos gobernantes y administradores de la casa de Dios. No es que se les haya encomendado un poder supremo o autocrático para permitirles hacer lo que les parece correcto y bueno a sus propios ojos. Usted ha escuchado eso, ¿no? Es el pastor. No le digas nada. cuidado. No se trata de un poder autocrático, no se trata de un poder supremo. Ellos hacen lo que les parece correcto a sus propios ojos, no se trata de eso, ya que están expresamente limitados a los términos de su comisión de enseñar a los hombres lo que Cristo ha mandado. Es un poder de servicio, es un poder ministerial en cuyo ejercicio son esclavos de Cristo y tienen que dar cuentas ante el Señor. Esa es la palabra correcta. No estamos o no están llamados a ejercer un poder supremo, incuestionable. Y lo segundo que nos dice, expandiendo esta pregunta del pastor Owen, también tienen parte, dice, en la administración de este poder por la ley y la constitución de Cristo en el Evangelio, el cuerpo de la iglesia o la multitud de los hermanos. Exceptuando a las amadas hermanas por la prohibición especial de no estar sobre autoridad en el varón. Y esto lo entendemos, por esa razón una mujer no puede ser pastora o diaconisa, porque implicaría estar en posición de autoridad. Este poder que tienen esta autoridad que tienen los ancianos, no es individual. Ellos trabajan juntamente con el cuerpo de la iglesia o la multitud de hermanos. Esta es la multitud que vemos en las Escrituras. Primera a los Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. ¿A quién escribe Pablo? A los hermanos. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido de alguna falta, vosotros que sois espirituales, vosotros restáurenle, corríjanle con espíritu de mansedumbre. Estos consideran, estamos hablando de la hermandad, consideran, prueban y juzgan en y sobre todas las personas, cosas y causas en los que se refiere a lo que debe ser ejercido. La iglesia de Cristo no debe ser gobernada sin su consentimiento o en contra de su voluntad. También se les confía el privilegio de dar y testificar su consentimiento a todos los actos de poder eclesiástico que, aunque no pertenecen formalmente a su autoridad, es necesario para su validez y eficacia. Dios pone en autoridad a los oficiales, pero la hermandad, los miembros, la iglesia, necesitan ellos, a través del consentimiento que dan, validar la eficacia de una decisión. Amén. ¿Pueden nomás, por favor, cerrar la puerta? Ayúdenme con eso. La Confesión Bautista de Fe unió estos privilegios y responsabilidades de la membresía con la disciplina. Yo les decía en un principio, no podemos nosotros hablar de gobierno y otra cosa aparte de disciplina. Un gobierno bíblico nos va a llevar a una disciplina bíblica, acertada, correcta. Ni tampoco podríamos hablar de disciplina sin tener un gobierno claro bíblico. La confesión une los privilegios de la membresía o de los miembros con las responsabilidades de los miembros en la disciplina. En el capítulo 26, párrafo 2 y 13, ya lo hemos leído en otras ocasiones, vamos a repetirlo de una manera rápida, dice el párrafo 12, como todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales, cuando y donde tengan oportunidad de hacerlo, asimismo, todos aquellos que son admitidos a los privilegios de la iglesia también están sujetos a las disciplinas y al gobierno de la misma conforme a la norma de Cristo. Yo puedo acercarme a un hermano, si es un hermano que ha entendido el compromiso, que ha entendido la membresía formal de una iglesia, él va a permitir la corrección. No es que va a decir, hey, ¿y usted con qué derecho? No, él va a entender por la razón de que ha comprendido sus responsabilidades, sus compromisos, y va a permitir la corrección. El párrafo 13, ningún miembro de la iglesia, por alguna ofensa recibida, habiendo cumplido su deber requerido de él hacia la persona con la que está ofendido, debe perturbar el orden de la iglesia o ausentarse de las reuniones de la iglesia o de la administración de cualquiera de las ordenanzas por esa ofensa, sino que debe esperar en Cristo mientras continúan los procesos de la iglesia. Un hermano miembro no va a decir, es que no me hacen justicia. y por eso ya no voy a venir a la iglesia. No puede hacer eso. Si está actuando así, está actuando de una manera rebelde, porque está perturbando el orden de la iglesia. Tiene que esperar en las instancias, en los procesos de la iglesia local. Él no puede imponer. Pero eso lo entendemos desde un miembro que ha comprendido sus responsabilidades. El ministro bautista particular inglés, Hanser Knollys, otro hermano amado también de ese tiempo, pastor de pensamiento bautista particular, juntó las responsabilidades de los miembros y el ejercicio de la disciplina al usar palabras explícitas en los párrafos 3 y 13 del capítulo 26. El párrafo 3 que dice, las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas a la impureza y al error. Amados hermanos, y si las iglesias más puras están sujetas al error, no vamos a encontrar entonces una iglesia perfecta. Y si no hay iglesia perfecta, esa iglesia donde hay impureza y error, ¿cómo puede seguir adelante? ¿Cómo puede preservar? ¿Cómo lo puede hacer? A través de la disciplina. Y esto implica entonces que aquel que pertenece a esa iglesia debe tener compromisos y responsabilidades. Si no, ¿cómo entonces? Claro, de ahí entendemos, ¿no? Es que esta iglesia, que hay esto, que lo otro, que no sé cuánto, que no hay amor, que no hay unión. ¿Dónde hay una iglesia perfecta? Búscala. No la hay. Hay iglesias, aún las más puras, bajo el cielo, están sujetas al error. Y el párrafo 13, ya lo leímos, ningún miembro puede perturbar el orden de la iglesia. ¿Eres miembro? Amén. Entonces tienes que esperar, si hay algún requerimiento en cuanto a corrección, esperar en la iglesia local. Sigue argumentando él. El capítulo 26 entonces argumenta que los miembros de las iglesias no deben separarse de sus iglesias en caso de ofensas o deserciones, hasta que se procediera en contra de los ofensores y aquellas ofensas. De esa manera, es Cristo quien se encarga de quitar el candelero por las leyes de la casa de Dios. Es interesante que incluso en las Escrituras, habiendo elementos de doctrinas no sanas y conductas corruptas, ustedes pueden ver cómo Cristo no abandonó enseguida aquellas iglesias ni ordenó a ninguno de los ministros o miembros de las iglesias de Asia a separarse de ellas. Cuando ustedes leen Apocalipsis 2, el Señor exhorta a muchas iglesias, a Pérgamo, a Tiatira, a la iglesia de Esmirna, etcétera, etcétera. Usted ve ahí que el Señor les dice, salgan, búsquense, váyanse, los de Tiatira, váyanse a la iglesia de Pérgamo. ¿Usted no ve eso? El Señor sabe que son iglesias imperfectas. Él no ordenó a ninguno de los ministros o miembros a separarse de ellas. La membresía no podía ser cortada a la ligera, sino que se requería una desviación. Y estamos leyendo un comentario del pastor Renihan, una desviación fundamental para que la separación tuviera justificación. Tal vez que la iglesia esté tal vez en algún tipo, en alguna doctrina fundamental, cometiendo una herejía. Pero si no había eso, amados santos, hay imperfección. Puede haber doctrinas que a lo mejor las hacen de otra manera, pero no vemos nosotros ese ejemplo, o que Cristo haya enviado a separarse de la membresía de la iglesia local. Los casos de disciplina eclesial están entre las anotaciones más comunes en los libros de las iglesias bautistas particulares del siglo XVII que han sido preservados. Es decir, cuando el doctor Renihan hace su estudio, el libro Edificación y Belleza, parte del estudio de él es revisar precisamente las anotaciones comunes de esas iglesias. Es como que nosotros, después de 100 años, revisen nuestras anotaciones de nuestras reuniones de membresía y puedan servir de edificación para otras iglesias. Es interesante entonces que los casos de disciplina eclesial son las anotaciones más comunes en los libros de las iglesias bautistas del siglo XVII. Dice, a las iglesias regularmente les interesaba asegurarse de que sus miembros estuvieran viviendo como debían, separados del mundo y en santidad de Dios. La pureza en la congregación era una peculiaridad esencial. Todos trabajaban en eso. Nadie estaba desenfocado o viendo de otra forma. Todos trabajaban en guardarse del mundo y vivir en santidad. Si la asamblea era el templo de Dios y si la adoración era llevada a cabo en su santa presencia, el pecado no podía ser tolerado. Cuando el pecado era descubierto, tenía que ser confrontado. No es que no te metas. Déjalo nomás, tú también eres pecador. Si yo soy pecador, él peca, yo peco. Y así vamos adelante. Eso no era así. El pecado era descubierto y el pecado tenía que ser confrontado. Y con una correcta eclesiología o práctica de la iglesia, una sólida eclesiología, podíamos confrontarlo bíblicamente. Dice el autor que parece haber habido tres niveles de disciplina en la iglesia: suspensión, separación y excomunión. Tres niveles. Y vamos a verlo más adelante desde el punto de vista del pastor Kitch en el tratado. Entre los pecados por los cuales las censuras eran necesarias estaban la laxitud en la asistencia. Esta palabra laxitud, por decirlo morochamente, como decimos nosotros, es la flojera en la asistencia. Entre los pecados por los cuales había corrección o censura de la iglesia, la flojera en la asistencia a los cultos. Los conflictos interpersonales. El descuido y el abuso o abuso de la familia. Matrimonio con incrédulos. Miren, ellos también estaban lidiando con esas cuestiones. Matrimonio con incrédulos. Él es un incrédulo. La Biblia dice, no unas en yugo desigual. No, es que él está haciendo lo mejor para ser evangelizado. Y ha prometido que se va a bautizar. Ruptura del compromiso matrimonial. Era otro problema. Desobediencia a los padres. Dejar de pagar los impuestos. Irregularidades financieras. Quiebra. Robo. Embriaguez, ofensas morales diversas, asistencia a la iglesia de Inglaterra. Esto es como decir que todavía quieras congregarte, qué sé yo, en la iglesia católica romana, o que estás contento, no vienes en la tarde porque te quedas a escuchar tal vez un culto del pastor, del Cash Luna, no es pastor, del falso maestro Cash Luna o de Guillermo Maldonado. Entonces, no, déjalo, se está edificando, cuidado. ¿No has reconocido que es un falso maestro? ¿O que te reúnes en Pare de Sufrir? Entonces, por eso, asistencia a la iglesia de Inglaterra. El anglicanismo era una figura muy parecida al catolicismo romano. O a las reuniones de los cuáqueros, otro grupo también a sí mismo, que no tenía una solidez doctrinal en ese tiempo. Herejía teológica, brujería, visitar a un hacedor de conjuros. Buscaban a los brujos, ¿no? Quebrantar el día de reposo y otros aspectos más. En algunos casos, los miembros eran restaurados a la membresía plena después de su arrepentimiento. Normalmente se hacía algún tipo de indagación para estar seguros de que la confesión y el arrepentimiento del miembro eran verdaderos. No es que ya, porque se arrepintió, ya estaba realmente otra vez en la iglesia y tenía todos los privilegios. No. La iglesia ponía un tiempo para saber si su arrepentimiento era verdadero. No es que necesitamos a alguien en la alabanza, ya se arrepintió, ponlo, tranquilo. Hay que ver si realmente se ha arrepentido. Refiriéndonos ahora al tratado del pastor Kitch, él nombra cuatro tipos de censuras. Ustedes lo tienen, por favor, en el PDF que les ha sido dado. Esto nos va a servir, mis amados santos, como un manual de procesos hasta que podamos tener una constitución propia a esta iglesia local. Él habla ahí de suspensión, apartarse de un miembro que camina desordenadamente. es la separación. Suspensión, apartarse de un miembro, separación, ofensas privadas entre hermanos y expulsión o excomunión de aquellos que son culpables de crímenes notorios o escandalosos, de herejía o desacato a la autoridad de la iglesia. Son los cuatro puntos que el pastor Kitch en el tratado habla con respecto a las censuras de la iglesia. Vamos a explicar brevemente cada uno de ellos. Empecemos con la suspensión. La suspensión debe ser cuando un miembro cae bajo pecado y la iglesia necesita tiempo para escuchar el asunto y por lo tanto no puede apartarse de él o echarlo fuera. El hermano cae en pecado y no es que ya cayó en pecado, expúlsalo. Hay un tiempo, hay que examinar el asunto. La iglesia tiene que examinar el asunto. Entonces, en ese tiempo prudencial o provisional se le llama suspensión. Según el pastor Kitch, la suspensión de sus derechos de membresía era una medida provisional usada en casos de pecado que requirieran mayor investigación. Otras iglesias lo usaron como una remoción temporal de los privilegios en espera de un arrepentimiento demostrable. Hablamos de alguien, por ejemplo, que preside la reunión. No un pastor, alguien que está presidiendo el culto de adoración. El hermano cae en pecado. No es claro el asunto de su pecado, hay que investigarlo. Mientras se procede a ese tiempo de investigación, no sería correcto que él siga estando al frente. Se le dice, espera un momento. Esperemos un momento para que esté claro el asunto y todo esté para nosotros claro como iglesia. O se arrepintió, pero aún la iglesia requiere que haya un tiempo prudencial. A eso se le conoce como suspensión. Por ejemplo, un hermano, yo busqué otros ejemplos más, un hermano miembro que agrede a tal vez a su esposa o a sus hijos, no creyentes. Un hermano que tiene una esposa no creyente o hijos no creyentes y tal vez los agrede verbalmente. Eso tiene que investigarse, tiene que buscarse, tiene que haber un tiempo ahí para saber cuál es la seriedad del asunto ahí. O tal vez una hermana que por su murmuración, le encanta eso, ¿no? Por su murmuración causa malestar a otros fuera de la iglesia. Llega a los oídos de los miembros y eso requiere también un tiempo. Si esos hermanos tienen algún tipo de responsabilidad, lo más sabio es que se suspendan, que tengan un tiempo de descanso en lo que están haciendo. La suspensión de sus derechos de membresía, a veces hacían referencia a no participar en la cena del Señor o no participar en las reuniones de trabajo de la iglesia. Estamos hablando, por ejemplo, de que nuevos miembros pueden entrar a esta iglesia local. Sería correcto que un hermano que pueda hacer apreciaciones de otros, él esté con un problema, lo más recomendable sería, hermano, estás en un tiempo de suspensión. No sería correcto que tú juzgues a otros cuando tú tengas un conflicto todavía que debe ser evaluado por la iglesia local. Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, corríjanle con espíritu de mansedumbre. No dice, si fuere sorprendido, sácalo. No. Corrígelo. Eso implica un tiempo para poder hacer la corrección necesaria si nosotros somos maduramente espirituales. Entonces, desde ese punto de vista, podemos entender la suspensión como un nivel de disciplina, un nivel de corrección. Suspensión. Sigue siendo nuestro hermano, pero es preferible que deje cualquier actividad relacionada con su servicio en la iglesia hasta que la iglesia tenga claridad en el asunto. ¿Qué está haciendo él? ¿Qué está pasando? ¿Qué está siendo acusado? El otro nivel que nos menciona el pastor Kitch es la separación. Apartarse de alguien que camina desordenadamente. Y antes de tocar el punto del pastor Kitch, el doctor Renihan lo resume de esta manera. La separación era el castigo promulgado sobre un miembro desordenado. Un miembro desordenado e implicaba dos cosas. una amonestación o advertencia pública seguida de un tiempo para dejar margen para el arrepentimiento. Y en caso de que la amonestación fuera ignorada, la iglesia restringía su compañerismo con el ofensor, aunque lo consideraban miembro. De ahí viene la separación. Es una manera resumida que lo presenta el doctor Renihan, pero vamos a estudiarlo ya desde el punto de vista del tratado. Eso implicaba dos cosas, ¿no? Una amonestación y luego, si fuese ignorada la amonestación, la iglesia restringía compañerismo con el ofensor. Vamos a ampliarlo desde el punto de vista del tratado del pastor Kitch. Si algún miembro camina desordenadamente, aunque no sea culpable de graves pecados escandalosos, debe ser amonestado tan pronto como se le preste atención y se debe hacer todo lo posible para llevarlo al arrepentimiento. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, verso 13, verso 11, perdón, dice lo siguiente, el apóstol Pablo, porque oímos que hay algunos que andan entre vosotros desordenadamente, sin hacer nada, sino que son entrometidos. Y en el contexto de la cita, como tales, dice el pastor Kitch, entrometidos en asuntos que no les conciernen. Puede ser que en lugar de seguir su oficio y sus negocios, estos hermanos vayan de casa en casa, de un miembro a otra, contando o llevando cuentos o historias de este hermano, de esa hermana o de tal otro hermano que tal vez sean verdaderas o tal vez sean falsas y pueden ser suficientes para el reproche o escándalo de algún miembro o miembros. El apóstol Pablo le dice entrometidos, que andan desordenadamente. No, es que yo vengo a traer las noticias. No son noticias. Como no están haciendo nada productivo, tienen el tiempo para recorrer y visitar y edificar, entre comillas, a los hermanos. Y esto es actuar desordenadamente. El apóstol Pablo le dice entrometidos, llevando cuentos o historias. Suena bonito, ¿no? Chisme. Eso es lo que están llevando, chismes. Que pueden ser verdaderos, pero también son falsos. Pueden ser falsos. Pero no importa si es verdadero o falso, ¿no? Desde el punto de vista de ellos, es lo que los entretiene. Esto es andar desordenadamente. Si es así, dice el pastor Kitch, es un crimen tan notorio que sin arrepentimiento no subirán al monte santo de Dios. La difamación es una disminución del buen nombre de nuestro prójimo, ya sea negándole sus debidas alabanzas, o acusándole de algo falsamente o sin causa y evidencia suficientes. Es interesante esto porque alguien puede, a lo mejor, un hermano predica en la congregación, a lo mejor está empezando en la exhortación, y a lo mejor otro hermano le dice, oye, qué excelente mensaje, y el otro hermano le dice, a mí no me pareció excelente. Es más, tiene muchos errores. ¿Qué tú le viste excelente? ¿Sería prudente tal vez que ese comentario no se lo haya dicho primeramente al quien llevó la palabra? Hermano que predicó, explíqueme bien este asunto que usted habló. No lo entendí y no quiero malinterpretarlo. Eso sería lo más recomendable. Entonces, otros para otros pudo haber sido muy edificante el mensaje, pero tal vez para él todo lo contrario. Esto no es llevar el buen nombre. Puede ser el mismo predicador de su iglesia. Pero asimismo también puede ser llevando falsas acusaciones. Acuérdense cuando revisamos nosotros el mandamiento de no levantar falso testimonio. No solamente se trataba de no guardar la santidad de la verdad, sino también de no dar el honor debido. De no dar la debida alabanza a alguien que se le requiere o que le es meritorio. La difamación es una disminución del buen nombre de nuestro prójimo, negándole sus debidas alabanzas o acusándole falsamente, sin la causa suficiente. Pero esto de caminar desordenadamente no es un crimen, dice el pastor Kitch, es un mal no tan notorio. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, verso 12. A los tales, pues, les mandamos. Amados hermanos, ¿quién lo escribe? Es Pablo, ¿no? Yo estoy trayendo lo que Pablo está mandando. Por si acaso, no son mis ideas, no son mis palabras. Es la palabra del apóstol Pablo, que sabemos que es la palabra de Dios, inspirada. A los tales, pues, les mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajen en silencio y coman su propio pan. No se metan en lo que no les corresponde. Siguiendo con el comentario del pastor Kish, deben ser amonestados. Una amonestación es un esfuerzo fiel para convencer a una persona de su falta, tanto en lo que se refiere a los hechos como también a las circunstancias en que se dieron esa situación. Las palabras, cómo se dieron, cómo se emitieron, cómo fue el comentario, tal vez fue muy duro. Deben ser amonestados. Esta amonestación debe ser dada primero si es privada por el hermano que sabe o tiene conocimiento de la falta o maldad de la persona ofensora, ya sea el anciano o el miembro. Si hay un conocimiento de quién fue, debe ser privado el asunto. Cualquier hermano en privado debe amonestar a tales personas con todo cuidado y fidelidad antes de que proceda a hacer algo mayor. Tienes que hacer una corrección con el hermano porque sabes, estás consciente de que ha habido una hay que hacer una amonestación. Pero también no vas a ir también, tal vez con, ¿qué es lo que te pasa a ti? Yo soy un hermano que tiene 20 años en la iglesia. No sé, ¿no? Quiere hacer una amonestación si considera que es un hermano mayor a ti, una hermana mayor que ti. Juan dice que los trates como a que fueran a padres. Si son contemporáneos a ti, como hermanos. Tiene que haber ahí un toque de delicadeza. Se trata de que la corrección sea para animarlos, para que ellos vean su pecado, no para mostrar tu autoridad. Y eso nos incluye a todos, miembros y oficiales. Esta amonestación debe ser primero, si es privada, por el hermano que sabe o tiene conocimiento de la falta. Cualquier hermano en privado debe amonestar a tales personas con todo cuidado y fidelidad. Pero si es público, la iglesia debe enviar por el ofensor y el pastor debe amonestarlo ante todos. Si es una falta pública, no es una situación privada, es una falta pública. Su desorden ha afectado a la iglesia de manera pública. Pero si después de todos los esfuerzos debidos, tome en cuenta eso, si después de todos los esfuerzos debidos en cuanto a la corrección de este hermano que anda desordenadamente, no es rescatado, sino que continúa como una persona desordenada, la iglesia debe apartarse de él. Segunda de los Tesalonicenses, capítulo 3, verso 6. Y os mandamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que de nosotros recibió. Un miembro va a obedecer la palabra. En la falta de madurez, tal vez hemos escuchado, pero ¿por qué? ¿Por qué le hacen ese mal? ¿Por qué se apartan? ¿Por qué se separan de él? Pobrecito. Él necesita ánimo. No. Ustedes decidieron, pero yo voy a seguir con él. Ya la iglesia tomó una decisión al respecto ahí. Y la iglesia toma la decisión en base a la autoridad que ha recibido de Cristo a través de su palabra. ¿Se recuerdan el fundamento? ¿La concesión de ese poder? ¿La forma a través de la palabra? Que os apartéis, dice segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, verso 6. Os apartéis. ¿Qué mal le hacen al hermano? Esa es la palabra de Dios. Y en este aspecto, para poder nosotros aplicar esto, tiene que haber una doctrina de iglesia fuerte. Porque si no hay una doctrina de iglesia fuerte, los miembros no van a entender eso. A lo mejor la mitad está de acuerdo y la otra mitad no está de desacuerdo. Y comienza una disensión ahí, cuando la palabra es muy clara. No se trata de entregarlo a Satanás, de excomulgarlo o desmembrarlo, sacarlo de la membresía, que son cuestiones que vamos a ver al final, en el último punto. No se trata de entregarlo a Satanás, como se ve en 1 Corintios 5. El apóstol Pablo dice, al tal se ha entregado a Satanás. No se trata de eso, ya que este tipo de personas aún deben ser poseídas como miembros, aunque desordenados. La iglesia debe señalarlo para no tener comunión o compañía con él en ese sentido. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, verso 14 y 15. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a un hermano. En el desconocimiento de la palabra, cuando hay que hacer la corrección, nadie se mete. Cuando se ignoran los principios de la escritura para la corrección, nadie se mete. Vive tu vida, yo vivo mi vida y nadie se va a meter en mi vida. Pero amados santos, si conocemos la escritura, la mejor manera de manifestar el amor a quien queremos como nuestro hermano en la fe es a través de la corrección. Si yo estoy equivocado, yo necesito la corrección de ustedes. Y en eso yo entiendo que me aman y quieren lo mejor de este servidor. De igual manera, si yo lo hago con ustedes, no es por hacerle la vida imposible. No es porque ya el pastor se agarró conmigo. No se trata de eso, es porque te amo en el amor del Señor. De igual manera que un padre y una madre corrige a su hijo, lo disciplina, ¿por qué razón? El que no ama a su hijo, el que no corrige a su hijo, lo aborrece, dice la escritura, el proverbio. Pero si amas a tu hijo, lo vas a corregir. Aunque él se revuelque el dolor porque le diste unos cuantos varazos. Tú sabes que estás haciendo lo mejor y que lo haces porque lo amas. De igual manera, si tú exhortas a un hermano, es porque estás demostrando que lo amas y quieres lo mejor de él y por eso lo corriges. Si lo dejas vivir en su pecado, ¿qué estás demostrando? Que no te interesa. La iglesia debe señalarlo. Dice la escritura, no os juntéis con él para que se avergüence. Eso lo dice la palabra de Dios. Yo sé que habrá hermanos que tengan dificultades con esta situación. Y espero que mis amados hermanos miembros, en la madurez que tienen, ya comprendan todas estas cuestiones. ¿Cómo lo van a avergonzar? Le dañan la autoestima. La escritura lo está mandando. El fin de no juntarse con él es para que sea avergonzado. Sin embargo, a veces, algunos quieren proceder de una manera diferente, como que quieren ser más sabios que Dios. Hay otra manera de hacerlo. No lo avergoncemos. Busquemos otra alternativa, pero no dañemos su corazón. ¿Quieres traer tu pragmatismo o quieres realmente que se cumpla la palabra del Señor? Parece que aquellos, dice el pastor Kitch, que se niegan a adherirse a lo que el pastor ordena y exhorta en el nombre de Cristo, y entendamos, ¿no? Entendamos, el pastor no se gobierna solo. Tiene que haber una hermandad. ¿Amén? Ni tampoco puede haber una hermandad sin un pastor. Pero reconocemos que quien ha recibido la autoridad para ejecutar una corrección es el pastor. El pastor es quien ejecuta lo que la membresía, lo que la hermandad ha determinado. Entonces, dentro de eso, repito, parece que aquellos que se niegan a adherirse a lo que el pastor ordena y exhorta en el nombre de Cristo deben ser considerados personas deshonestas. Como tales son aquellos, y aquí nombra algunos ejemplos, como tales son aquellos que no se reúnen con la iglesia cuando se reúnen para adorar a Dios. Amados santos, yo sé que, y no quiero que sea conflictivo en este aspecto, en esta iglesia hay miembros formales, hay hermanos que están trabajando en su membresía, y hermanos visitantes. Y les digo hermanos visitantes porque ellos dicen que son hermanos, ¿no? Yo entiendo y entendemos nosotros que esta aplicación está dentro del gobierno de la iglesia. Es decir, que usted ha comprendido sus responsabilidades como un miembro. Es más, volvamos otra vez al fundamento doctrinal. Es una piedra viva dentro de la iglesia. Es un miembro dentro del cuerpo viviente de Cristo. Es una oveja que pertenece al rebaño del Señor. Entonces, este lenguaje lo estamos entendiendo desde ese punto de vista. Si alguien todavía quiere vivir sin compromiso, ¿cómo entonces que no ose enseñar una corrección? Porque no será escuchado. ¿Entienden eso? ¿Cómo yo voy a acusar a alguien si yo no tengo responsabilidades con nadie? Ah, sí, pero vengo a la iglesia y estoy mirando todos los peros de la iglesia. Todo, estoy viendo. Aquí, hermano, falta eso, el pastor. Pero ni siquiera tiene responsabilidades. Como tales entonces, son aquellos que se reúnen con la iglesia cuando se reúnen para adorar a Dios. Es decir, tomando la línea de pensamiento, ¿no? Parece que aquellos que se niegan a adherirse a lo que el pastor ordena y exhorta en el nombre de Cristo deben ser considerados personas deshonestas. Como tales son aquellos que no se reúnen con la iglesia cuando se reúnen para adorar a Dios. Ahí sí tenemos el pensamiento más claro. No se reúnen, no van a las reuniones de la iglesia. O descuidan su oración privada o familiar. Es fácil tal vez preguntarle a uno de ustedes, a ver, cuéntame, ¿cómo están tus disciplinas espirituales? ¿Cómo está tu oración? Tal vez me puedo reunir a los hijos de los hermanos y preguntarle a todos los muchachos, a ver, cuéntame, hijito, ¿cómo hacen el culto en tu casa, el culto familiar? Pastor, ¿y qué es eso? Sería triste eso, ¿no? Sería tristísimo. Desordenados aquellos que no se reúnen con la iglesia para adorar a Dios. No han comprendido todavía lo que es la reunión de la iglesia local. No han entendido. No, ya fui yo el martes de oración. Yo estuve ya en el discipulado de la casa. Una cosa es cuando la iglesia se reúne formalmente para adorar a Dios. Descuidan su oración privada, descuidan su oración familiar, o descuidan su asistencia a la cena del Señor. La próxima semana tenemos cena del Señor. Primer día del mes, primera semana del mes. Tenemos la cena del Señor. Sin embargo, tal vez habrá algunos, bueno, voy a la próxima cena. No es así a la ligera, amados santos. No es así. No es lo que tú quieras hacer. Descuidan la cena del Señor o descuidan contribuir a los menesteres necesarios de la iglesia. El poder dar a los santos. El poder ayudar, como ya vimos este fin de semana, las labores de la limpieza. Quieren estar en todos los asuntos de reconocimiento, pero coger una escoba a lo mejor se avergüenzan porque no han nacido para eso. Estar al tanto de poder dar su servicio y no ignorar ciertas cosas que son necesarias en la iglesia. O dice el pastor Kitsch, o sufren algún mal que no se ha comprobado en sus hijos, o divulgan las resoluciones privadas de la iglesia. Los miembros se reúnen, toman decisiones, y a lo mejor alguien que está ahí, ya lo primero que hace, no sabe lo que decidió la iglesia, y ni siquiera de la iglesia es hermano. Es un asunto de las reuniones de trabajo de los miembros. Prontamente tendremos una reunión de trabajo donde vamos a evaluar y observar a algunos de ustedes tomando decisiones en cuanto a recibir nuevos miembros. Y algo que también yo decía en la mañana, si estoy sentado evaluando miembros y voy a juzgar ciertas actitudes, yo debo ser ejemplo. Yo no puedo decir, el hermano no viene a los cultos o no aparece en los discipulados si yo no lo hago. ¿Con qué cara puedo hacer eso delante de Dios? Cuando yo debo ser ejemplo. En el momento que estamos nosotros evaluando a futuros miembros o evaluamos cualidades de los oficiales, los miembros deben ser ejemplo. No pueden estar ahí, porque sean miembros, señalando o dando ciertas objeciones o comentarios cuando ellos no son ejemplo. aún si esas resoluciones son privadas, no pueden salir más allá de la privacidad de una reunión de trabajo formal de la iglesia con los miembros. No, nadie más fuera de la iglesia lo tiene por qué enterarse de las cosas que nosotros tratamos dentro de la iglesia local. Dice el pastor, todos ellos pueden ser vistos, todo esto que hemos mencionado, como caminantes desordenados y deben ser procesados de acuerdo a esta regla, así como en muchos casos similares. Y la nueva traducción viviente de Hebreos 12:25 me lo da más claramente. Tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla, pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo. Tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que os habla. Amados hermanos, hemos visto entonces hasta ahora, dentro de los niveles que implica una disciplina, una censura de la iglesia, hemos visto lo que es la suspensión, entendiéndolo como un tiempo provisional de alguien que está siendo observado por la iglesia o necesita también un arrepentimiento bíblico, verdadero. Hemos visto también lo que es la separación, apartarse de alguien que camina desordenadamente. Obviamente necesitaremos tiempo para ver los otros dos. Esta prédica por lo menos tendrá mínimo dos partes, ¿no? La próxima tenemos que revisar nosotros las censuras de la iglesia en cuanto a los delitos privados de un hermano contra otro. Y luego al final lo que sería la excomunión o excomulgar a alguien por pecados notorios, escandalosos, herejía o desacato a la autoridad de la iglesia. Entonces, para llegar a una conclusión, amados santos, una iglesia local que no practica la disciplina bíblica es una iglesia que está condenada a decaer y desaparecer. ¿Podemos cuestionar esto? ¿Por qué nosotros, mis amados hermanos, estamos revisando nuevamente el gobierno y la disciplina de la iglesia local? Solo para recordar un poquito en el tiempo que tenemos como iglesia reformada, la primera vez que tratamos asuntos al respecto lo vimos previo a la ordenación de quien os habla. La iglesia fue instruida por un tiempo casi de un año en cuanto a lo que debe evaluar en los oficiales. En una segunda instancia, recuerdo que profundizamos con la membresía en la confesión bautista de fe. Se nos llevó casi 1 año y medio. ¿Recuerdan los miembros? 1 año y medio revisando la confesión. Dios nos ha permitido, en una tercera instancia, revisar de nuevo el gobierno y la disciplina de la iglesia local, pero ahora desde un punto de vista de aquellos hombres que impregnaron de su pensamiento bautista particular la confesión bautista de fe a la cual nosotros estamos adheridos. Y tener una claridad en los procesos que debemos realizar si tenemos nosotros que tomar en cuenta estas cuestiones. Es una bendición. No es una cuestión que yo la traigo porque ahora el pastor nuevamente nos habla de lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Amados hermanos, si yo tengo claro que una iglesia que no practica la disciplina es una iglesia que está condenada a decaer y desaparecer, mi deseo es que esta iglesia pueda durar por años, pueda durar decenas de años, ¿por qué no decir 50 años o más? Cuando quien les habla ya no esté, y tal vez otros que estén aquí ya estén también montados de años, y los que estén al frente sean los hijos de nuestros hijos, pero teniendo una eclesiología fundamental, sólida, para que la iglesia pueda seguir adelante y preservar por largo tiempo. Es obvio que en el inicio tenemos que formar ese fundamento. Y cada uno de ustedes debe tener claro estos procesos. Cada uno debe estar claro en lo que la iglesia local hace. ¿Podemos cuestionar esto? ¿Podemos cuestionar esto de que una iglesia que no practica la disciplina está condenada a decaer y desaparecer. La misma evidencia histórica bíblica nos lo dice. Apocalipsis 2. ¿Dónde están esas iglesias? Lamentablemente algunas iglesias practican una forma de disciplina parcial porque su estructura de gobierno es imperfecta y necesita la dirección de las escrituras. Yo les decía en un principio, ¿cómo puedo yo hablar de disciplina si no tengo una claridad en el gobierno? Si es la pastora la que quiere practicar la disciplina. Un gobierno imperfecto y no bíblico me va a dar una disciplina incorrecta y no bíblica. Y nosotros hemos venido de muchos contextos así. De iglesias imperfectas a tal vez una que está peleando por guardar la sana doctrina. Pero asimismo también imperfecta. A menos de que ya estemos glorificados, cosa que no es cierto. Hemos revisado una vez más la suspensión de un miembro. Hemos revisado el apartarse o la separación de un miembro. Y nos tocará en un siguiente mensaje estudiar las ofensas privadas y la excomunión de aquellos que son culpables de pecados notorios, escandalosos, de herejía o de desacato a la autoridad de la iglesia. Que Dios nos dé sabiduría. Mis amados santos, que Dios nos dé sabiduría. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo en que mi deseo es que pueda haber una iglesia muy robusta, que pueda permanecer por muchos años. Por muchos, muchos años. Donde sus hijos puedan crecer y ser edificados. Y donde los hijos de sus hijos puedan también ser edificados. Amén. La próxima semana seguimos entonces con la segunda parte de este mensaje.